Carmen Ladrondo Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y buena amiga y experta de estas cuestiones. La tengo al teléfono. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Viendo la sentencia, ¿tienes la sensación de que es una sentencia precipitada, decidida mucho antes de redactar las justificaciones, que tiene un lado bueno, como resaltaba Carmelo, que no contempla efectivamente el delito de torturas, pero que hace una especie de tercera instancia o cuarta instancia instalándose por encima de tribunales españoles? ¿Qué impresión te da?
Bueno, pues efectivamente me da esa impresión, ¿no? Aunque una ya no se sorprende de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de personas relacionadas con el terrorismo de ETA, yo tengo que decir que esta sentencia es más que discutible, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Como estabais indicando, nos encontramos ante dos versiones contradictorias, una la prestada por los agentes y otra la prestada por los terroristas responsables del atentado de la T4, que tengo que decir, dos versiones contradictorias que en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional contra los responsables y por la que fueron condenadas, ellos no dijeron nada de que habían sido torturados. O sea, que la versión de los guardias civiles, que yo tuve la ocasión de escuchar en directo, que nos explicaron cómo habían procedido a la detención, cómo había sido una detención violenta, cómo ellos se habían resistido fuertemente y se había producido la detención en carrera, cuesta abajo, con la necesidad de que se tuvieron que abalanzar sobre ellos para interceptarles, con las consecuencias. Además, bueno, ¿no?, nos explicaron que llevaban los chalecos tácticos, que llevan los GAR, que con el subfusil, los cargadores, ¿no?, y cómo con el peso del cuerpo de cada uno de los agentes, bueno, pues que las lesiones producidas eran consecuencia pues de esa detención violenta, ¿no? Por lo tanto, desde luego yo me creí mucho más la versión de los agentes. Uh-huh. Y es que además así queda plasmada en la sentencia también del Tribunal Supremo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido más allá y efectivamente ha actuado como una tercera instancia, cuando a él lo que únicamente le corresponde es valorar si ha habido algún tipo de vulneración de alguno de los artículos del convenio, ¿no?
Bueno, Carmelo decía, tiene razón, que bueno, hay que alegrarse de que efectivamente el tribunal no contempla que en la custodia de los detenidos hubiera habido malos tratos, lo cual hubiera sido tortura.
Sí, bueno, pero es que en este caso tampoco hubo ese trato degradante que finalmente dice el Tribunal Europeo que se produjo, ¿no? O sea, tú lo vienes señalando durante toda la mañana y muy bien indicado, ¿no? Yo considero que en este caso no se produjo ningún tipo de daño durante su custodia, ¿no? Que efectivamente el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar, digamos, de las personas pues detenidas que se encuentran bajo su custodia, como no podía ser de otra manera. Pero es que en este caso nos encontramos ante una detención, ¿no? O sea, yo digo que nos podríamos situar en un momento previo a la custodia en sí, ¿no? Entonces, es que yo creo que ni siquiera se da ese trato inhumano y degradante. El Tribunal Supremo lo dijo bien claro en la sentencia por la que absuelve a los agentes, que dice que en ningún caso ha quedado demostrado que hubiese habido un exceso en el uso de la violencia que tuvieron que emplear los agentes para la detención y a lo que se limitaron es a cumplir con su obligación de evitar que se fugaran, ¿no?
Carmen, me alegro mucho de saludarte. Gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Hasta pronto.